Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco, programa que está dedicado sobre todo a los públicos emancipados. En una alianza entre el Centro Cultural Seina y la Radio Universidad de Chile, en esta oportunidad vamos a revisar lo que está pasando en el centro de Santiago con dos instituciones, con dos organizaciones que son muy significativas en su campo. Vamos a hablar en la primera parte con Bárbara Nach, directora ejecutiva del Teatro Camilo Enríquez, una sala histórica ubicada en calle Amunátegui que está cumpliendo 70 años por estos días. También nos acompañará en la segunda parte la directora del Museo de Bomberos de Santiago, todo un descubrimiento a hacer en pleno centro. Su directora es María José Lira y nos estará contando qué pasa con el Museo de Bomberos de Santiago, qué oferta hay allí, y también la red que se ha formado de museos del centro histórico. Hay ciertos espacios que son icónicos, podríamos decir, empleando un término muy en boga hoy, de los entornos, ¿no? El centro de Santiago se caracteriza por tener una historia teatral de espacios que han sido muy significativos en el tiempo. Y uno de esos espacios, que por cierto está cumpliendo 70 años en 2025, es el Teatro Camilo Enríquez, una sala que está emplazada en el centro de Santiago, en calle Amunátegui 31, que pertenece al Círculo de Periodistas y que ha vivido todo un proceso de posicionamiento entre nuevos públicos con una cartelera muy enfocada justamente en dar cabida a nuevos lenguajes, lenguajes contemporáneos. Queremos hablar de la historia de este teatro, que es muy significativo para el desarrollo de las artes escénicas a nivel local, y por eso nos acompaña hoy su directora ejecutiva, Bárbara Nach. Muy bienvenida.
Muchas gracias, Javier. Primero agradecerte la invitación a nombre de todo el teatro, porque para nosotros es muy importante que la gente pueda conocer qué es este Teatro Camilo Enríquez y la importancia que tiene.
Sí, yo decía que es un teatro que ha cumplido un rol muy significativo. Está cumpliendo 70 años. Quizás sea importante ponerlo en contexto, ¿no? Es un edificio, ¿verdad?, que pertenece al Círculo de Periodistas y surge, ¿verdad?, la infraestructura, pero que cuenta con una sala para más de 200 personas. ¿En qué momento o cómo surge justamente esta idea de constituir allí un teatro? ¿Qué pasa en 1955 cuando comienza a funcionar como sala?
Bueno, aquí hay una historia muy bonita y muy interesante también, porque la historia del Teatro Camilo Enríquez no solo empieza 70 años atrás, sino que piensa que el Círculo de Periodistas, que es el que alberga, es el dueño, digamos, del Teatro Camilo Enríquez, va a cumplir en 2 años más 120 años. Entonces, este grupo de periodistas ya fue desarrollando su experiencia gremial de la época, etcétera. Y en 1953, más o menos, me puedo equivocar, pero más o menos en esa fecha, asume la presidencia Juan Emilio Pacul, ¿ya? Juan Emilio Pacul, que yo creo que es uno de los primeros grandes gestores culturales de este país, según mi visión. Bueno, yo soy media fan de él en todo caso, pero era periodista y además hace toda esta gestión. ¿Por qué te digo que es un gestor cultural? Porque Juan Emilio, como presidente del Círculo de Periodistas, se consigue las plata a través del gobierno de la época, con Carlos Ibáñez, Ministerio de Hacienda, gestionando ahí, se consigue las plata para hacer este edificio para el Círculo de Periodistas de Santiago. Antes ahí estaba la Casa del Periodista, si mal no recuerdo. Y él tuvo la visión, en esta construcción de esta infraestructura, de crear este teatro, un espacio para el teatro en esa época. Entonces, ¿qué pasa después? Él construye este teatro, queda este espacio y en el año 1955, él dice, bueno, ahora hay que juntar plata para armar este teatro, porque tenía la infraestructura. Y ahí él hace la primera actividad, que es una proyección, si no nos equivocamos, un documental que se proyecta, era un documental, y se invita a la gente que colabore con la entrada y eso le permitió ir comprando materiales, etc. Y obviamente eso no fue suficiente, porque todos sabemos, los que estamos aquí, ¿no?, lo que cuesta una infraestructura. Entonces, él, en el año 1956, vuelvo a pedir disculpas si me equivoco con la fecha, estoy 90% segura, él hace, le arrienda el espacio a la Universidad Católica para que ahí pongan el teatro de ensayo de la Universidad Católica. ¿Y por qué es tan importante? Porque para ver toda esta historia que te estoy contando tenemos que remontarnos a los años 50, donde la cultura era principal, o sea, era salida, era también un estatus, era un montón de cosas que estaba en la prensa, cosa que hoy día no tenemos, era prioridad, digamos, era muy importante la actividad cultural, y ahí recordemos que a unas cuadras está el Teatro Nacional. Entonces se encuentran estos dos teatros universitarios creando un eje muy potente del tema del desarrollo cultural en ese momento, especialmente de las artes escénicas.
Claro,
así es la historia.
Hay que situarlo, ¿no? Como tú bien dices, los teatros universitarios, las compañías, digamos, de teatros universitarios comenzaron en los 40, ya tenían un desarrollo, sí, ¿verdad? Y en la década de los 50 ya se consolidan en espacios, ¿no? Sí. Ya no solamente son compañías que crean, sino que son compañías que se instalan. Como tú bien decías, en paralelo está el desarrollo de lo que hoy llamamos la Sala Antonio Varas, el Teatro Nacional, con la compañía allí del Teatro Experimental, pero el otro grupo que también estaba desarrollando contenido es precisamente que está más, hoy día lo vemos más cercano a la Universidad Católica, que es el Teatro de Ensayo, ¿no?
Sí.
Entonces es un momento muy significativo lo que va a pasar a partir de ahí,
sí,
por al menos 3 décadas prácticamente, en que están las dos compañías universitarias muy cerca, sí, y por lo tanto están a pocas cuadras, creo que 2 cuadras.
Sí.
Por lo tanto, hay allí todo un ecosistema que se arma, ¿no? Un paisaje cultural, sí, muy significativo, ¿no? Uh-huh. Que el teatro ha conservado. Creo que también vale la pena pensar cómo el Teatro Camilo Enríquez, la sala, ha sido el espacio en que se estrenaron montajes muy significativos, sí, históricos para
histórico,
el teatro chileno, ¿no?
Sí, y además que trasciende al mundo cultural, digamos, a todas las personas que habitamos este ecosistema, como tú dices, como La Pérgola de las Flores.
La Pérgola de las Flores se estrena en el Teatro
Camilo Enríquez. Se estrena ahí, entonces imagínate la carga cultural, social, además una Pérgola de las Flores con un contenido que para la época era bien irruptivo, además, entonces ahí empieza una historia del teatro que realmente es impresionante cuando uno la lee. Y sobre todo, más allá de la historia que a los interesados, bueno, hay muchos lugares donde uno puede leer las obras. La señorita Trini, estuvo ahí Víctor Jara dirigiendo Antígona. Te fijas, actores que hoy día son importantísimos, como Héctor Noguera, pasaron por ahí, Alfredo Castro, Ana Rips, en fin, muchos otros. Pero lo más potente, quizás desde la mirada que tenemos hoy, es de esta historia artística, pero además cuando uno ve los diarios de la época, que hemos hecho ese ejercicio nosotros, es impresionante la cobertura, es impresionante la importancia que tenía. Entonces realmente era un eje muy potente lo que pasaba ahí. No pasaban relaciones sociales, pasaban espacios de convivencia, espacios culturales, entonces yo creo ejes económicos también se desarrollaban ahí, están todos los ministerios, ¿te fijas? Entonces, yo creo que también eso es muy interesante, ver cómo una obra de teatro tenía hasta 3 funciones en un día, como pasó con La Pérgola y otra, ver cómo una obra de teatro movía a la prensa, se hacían entrevistas, bueno, en fin, todo lo que pasaba y que uno lo puede ver en los diarios, que uno puede consultar, y ver todo lo que pasaba, y también eso yo creo.
Y pensar cómo era la noche, porque esto también significaba toda una movida,
sí,
nocturna,
sí,
¿no? Del mundo del teatro, a ver 2 salas tan significativas funcionando. Había toda una vida bohemia en la Alameda, ¿no? Que estaba muy, muy ligado con...
Y en esa época, claro, era potente, y uno dice que ganas de que volviera eso, porque hoy día estamos muchos espacios ahí también, que somos como hermanos de territorio.
Así es. Estamos en Tomar Palco hablando con Bárbara Nach, directora ejecutiva del Teatro Camilo Enríquez, que es espacio significativo del centro de Santiago, una sala ubicada en calle Amunátegui 31, que está cumpliendo 70 años. ¿Y cómo Están hoy pensando la sala. Ustedes han tenido todo un trabajo antes de la pandemia, pero particularmente después de la pandemia, de un posicionamiento significativo. Yo soy público frecuente de la sala y uno ve una nueva generación de espectadores y también ve propuestas de búsqueda del lenguaje. ¿Cómo están pensando hoy el espacio?
Sí. Mira, nosotros hoy día estamos pensando en base a también lo que hicieron los directores que estuvieron antes que nosotros, ya como la Paulina Urrutia, que fue directora por 5 años, ¿cómo se llama?
Ramón Grifero.
Ramón Grifero, perdona, que también estuvo antes. Entonces, ellos generaron un cimiento muy importante. También yo creo, voy al tiro a tu pregunta, pero también creo que es importante resaltar que también hay un directorio del Círculo de Periodistas muy generoso y muy interesado en el tema cultural, que permite todo este desarrollo y permite todas las cosas que nosotros le vamos proponiendo como equipo. Entonces, yo creo que también ahí hay algo re bonito que pasa entre los periodistas y la cultura, que siempre hay un eje de conexión con la sociedad a través de este vehículo. Dicho esto, yo creo que lo que estamos pensando hoy día es ser un espacio que tiene ejes temáticos muy claros y que trabaja también con públicos que hemos trabajado hace años. Y ahí yo te miro y me río porque nosotros hace muchos años nos ganamos un fondo de públicos. ¿Ah? Y increíblemente ahí nosotros propusimos dos cosas. Una que era armar comunidades de jóvenes y otra comunidades de adulto mayor. Y con el tiempo nos centramos en el tema de comunidades jóvenes y nos tomamos muy en serio ese trabajo. Y yo creo que hoy día nosotros vemos los resultados de eso. Hoy día nuestra mayor audiencia es gente joven y además trabajamos con compañías joven, pero ahí lo bonito es que nosotros hemos armado una estructura que no solamente es vengan las compañías y pasen, sino que lo que estamos haciendo es vengan las compañías, trabajamos juntos, nos acompañamos y hacen su obra y por lo general siguen. Y en ese sentido hemos trabajado con las producciones, ya tenemos 5 producciones del teatro, donde nosotros damos una cantidad de dinero, obviamente que no lo que pueden dar otros espacios que tienen más recursos, damos una cantidad, además ofrecemos salas de ensayo, etcétera, y se genera una obra, ¿ya? Y que después se da, es parte de nuestra cartelera, y este año vamos a sumar el intento de la circulación de esas obras. Entonces, estamos pensando desde ahí en una cartelera joven, pero también una cartelera, como tú puedes ver este año, que tenemos también a directores súper destacados y que ya tienen una trayectoria, porque tampoco sacas nada con quedarte solo en lo joven. Entonces, ahora tenemos a los también directores con más trayectoria y que lo que estamos proponiendo empezar este año es un diálogo intergeneracional de creación y de vinculación. Entonces, por ejemplo, este año tenemos el mega desafío de poner doble función los sábados.
Ah, eso es un cambio importante,
sí,
¿no?
Sí, nos estamos arriesgando. Sí, queremos apostar a eso. Los sábados vamos a tener una función a las 3:30 de la misma obra que se da en la noche, a las 7:30. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que no va al centro porque le da miedo ir en la noche.
Claro, hay una sensación instalada de que ir al centro es un riesgo, es peligroso. Para ustedes, ¿qué dice la experiencia? ¿El público va pese a esa sensación?
Sí, nosotros tenemos buen público. Bueno, yo te diría que no me voy a comparar con otros espacios porque no lo sé tampoco, pero nosotros tenemos una buena afluencia de público. Pero echábamos de menos a los adultos, especialmente a los adultos mayores. Y el Círculo de Periodistas hace un ciclo de cine, ¿ya? Y en este ciclo de cine, ellos cambiaron el horario y lo pusieron a las 5:30. Y de pasar de que iba una cantidad media-baja de gente, empezamos a estar sobre las 80 personas un lunes a las 5:30 viendo cine.
Eso es bastante.
Es mucho. Entonces, ahí juntamos un montón de cosas. Las ganas de generar este nuevo espacio con un hecho que nos verifica que puede ser, nos da una esperanza en el fondo, y también con un guiño a lo que pasaba hace 70 años, que había más actividad, que había más oportunidades de horario, y ojalá nos vaya bien, no solamente por nosotros, sino que por las compañías que van a estar, también por el público, pero también porque si nos va bien, yo creo que puede ser un efecto que se replique también en otros lados, digamos, y que no solamente ese horario quede exclusivo para obras más familiares, sino que también sea una oportunidad de ver carteleras nocturnas, yo llamo, pero de la tarde, en un horario distinto.
O sea, es abrir una nueva franja y es retomar, porque como tú bien mencionabas, si nos vamos a la historia del teatro en Chile, por ejemplo, el esplendor de los años 20, las tandas teatrales podían ser hasta 4 funciones en un día. En los años 60, en los años 50, había más de una función por día de una obra. Ahora, pero también están impulsando proyectos con nuevas compañías. Yo puedo dar testimonio de que ir al Teatro Camilo Enríquez hoy es una oportunidad para conocer nuevos lenguajes, conocer creadores, actores, actrices que están partiendo muchas veces. Y hay algunos que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que tienen con Implicancia Teatro, una compañía que estuvo aquí también en Tomar Palco, los entrevistamos en profundidad para hablar de su estética y su visión sobre el teatro. Van a estar trabajando con ellos, que es una compañía relevante, ¿no?
Sí, vamos, esto es bien interesante también cómo se da este match, digamos, de alguna manera, match, por llamarlo en lenguaje joven. Nosotros los conocimos ahí en el mercado, en estas especies de mercado que se abren, de Santiago Off. Y tuvimos ahí un encuentro y después tuvimos una reunión, porque creímos que como que dijimos, sí, hacemos ahí un link. Ah, porque uno, no sé si a ti te pasa, pero como que con las compañías uno hace link o no hace link, de algún, claro, como espacio hablo, ¿no? Uno.
Así es, sí.
Y tuvimos una reunión increíble, realmente impresionante esos jóvenes, lo serios que son, los concretos, y vamos a hacer una coproducción. Ellos van a estar trabajando con nosotros todo este año y el próximo año van a estrenar en nuestra sala y van a tener una temporada. Pero este trabajo ha sido como sentarnos, conversar, conocernos, ver estructuras de trabajo. Nosotros somos muy de la estructura, estamos muy como la estructura, el cronograma, nos gusta eso. Creemos que eso como que nos ayuda, nos facilita a todos la vida. Y también, bueno, vamos a estar con ellos, va a estar también la compañía Plataforma, que también de dos chicos, Matías y Cristóbal, que van a hablar de una obra sobre derechos humanos, y también ya llevamos varios años trabajando con la Steffi Bastía y con la Ángela Urrutia. Yo creo, no quiero que se me olvide nadie, pero esos son como, y también lo otro interesante es que trabajamos con elencos jóvenes.
Sí, quisiera detenerme allí, ¿no? Por lo menos el último año yo tuve oportunidad de ver algunos de versiones de clásicos en formato de jóvenes creadores, jóvenes actores, actrices debutando, muchos de ellos en un montaje profesional ya fuera de la academia. Hay una apuesta aquí, ¿no? Por darle justamente cabida a nuevos intérpretes.
Absolutamente. Así como queremos darle cabida a directores jóvenes o compañías jóvenes, también a los intérpretes jóvenes. Entonces, para eso, esta idea nace con la Paulina y la Steffi, que era como de montar estos clásicos con directores reconocidos y llamando a intérpretes jóvenes, hasta 29, 30 años más o menos, y se hacen audiciones, que también es algo muy impactante cuando se llama una audición, por ejemplo, para Macbeth, que está todavía con nosotros, de Manuel Morgado, o Antígona, o Medea, de la Steffi. Cristian Plana también estuvo con Los Ciegos. Es impactante ver lleno una fila de jóvenes que van y audicionan, bailan, bueno, interpretan ciertos roles, qué sé yo, lo que los directores le piden. Y ahí ellos llegan a conformar parte del elenco para esa obra. Y ahí es todo el proceso ya de ensayo y de temporada. Entonces, siempre estamos preocupados de generar estos espacios, tanto para intérpretes como para directores jóvenes. Y como te digo, este año buscando la intergeneracionalidad.
Y en lo que es la cartelera en el corto plazo, ¿qué podemos ver en el Teatro Camilo Enríquez en las próximas semanas, próximos meses?
Mira, lo que tenemos ahora más pronto es a la Cheryl Lynette con Una serpiente enrollada en el al árbol, o a un árbol, perdón, no traje los nombres. Va a estar ella el 23 de abril, y ese sábado es nuestro primer sábado con doble función.
El 23 de abril, ahí parte...
el 26 de abril es nuestra primera doble función, sí. Y luego, que es una obra muy interesante, bueno, la Cheryl es muy performática, es bien llamativo y yo creo que desafiante su trabajo también. Y luego tenemos una producción nuestra, que la hicimos gracias también al apoyo de la Unidad de Derechos Humanos, Memoria y Cultura del Ministerio, que se llama País Costra, que la dirigen Nicolás Fernandoa y Marcelo Salinas. País Costra empieza el 8 de mayo y eso es un ejercicio muy interesante donde lo que se buscó es poner en valor la historia, sobre todo lo sucedido en los sitios de memoria, etcétera, pero en la mirada de los jóvenes de hoy. Entonces es como una remirada, una revisión de lo que sucede y que se interpreta ahí. Y ese proyecto continúa este año. También vamos a hacer un llamado a audición para... El proyecto se llama 7324, ahora 7325, porque ese es el espíritu, conectar a los jóvenes y dejar un poco, porque esta obra que tú ves ahí también está antecedida de un proceso formativo, donde van distintas profesionales, expertos en el tema, a hablar con los jóvenes, tanto creadores como no del ámbito de la creación, porque lo que buscamos ahí es que tanto a los directores o la gente que participa, que están de la mano de Nicolás y Marcelo, ellos puedan también conocer y quedarse con esa experiencia de la memoria, porque como teatro es uno de nuestros ejes. Nuestros ejes son memoria, derechos humanos, jóvenes y también disidencia. Está dentro de nuestra línea editorial.
Sí, y esos contenidos entonces, y esas líneas podemos verlas en la cartelera a través de las obras. Sí. Bien, quiero agradecer a Bárbara que nos haya acompañado hoy en Tomar Palco. Quiero recordarles, el Teatro Camilo Enríquez es un teatro tremendamente significativo en la historia del desarrollo, sobre todo de las autorías nacionales. Allí estrenaron Sergio Vodanovich, Isidora Aguirre, Luis Alberto Heiremans, un clásico como el Tony Chico o la película de las flores. Y este teatro hoy es un testimonio de la renovación de lenguajes y también de la participación de jóvenes, y es una oportunidad para ver en qué están justamente los jóvenes. Muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos hoy.
Gracias a ti, Javier.
Y a ustedes les dejamos invitados para que visiten la cartelera del Teatro Camilo Enríquez a través de redes sociales. Tienen una red muy activa en Instagram. Y que visiten el edificio que está justamente en Amunátegui 31. Nosotros en Tomar Palco ahora vamos a una pausa y luego volvemos con más conversación.
Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos cada miércoles a través de Radio Universidad de Chile, donde revisamos la actualidad cultural, también conocemos distintas experiencias de espacios culturales, particularmente del centro de Santiago. Recién hablábamos con la directora del Teatro Camilo Enríquez, que está ubicado justamente en calle Amunátegui, y ahora en esta parte del programa vamos a hablar de un museo que técnicamente comenzó a funcionar en el año 2018, que creo que tiene un valor muy significativo por estar asociado justamente a Bomberos de Santiago. Es el Museo de Bomberos de Santiago. Y nos acompaña para ello su directora, María José Lira. Muy bienvenida, María José.
Muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, me interesa que hablemos de este museo que está emplazado en Santo Domingo 978, casi al lado, ¿verdad?, de la Plaza de Armas, ahí en el epicentro. Y recién hablábamos de Amunátegui, en el caso del Teatro Camilo Enríquez. Aquí tenemos un museo emplazado en el centro, que comenzó a abrir y a funcionar en un momento que hoy día, cuando lo miramos con distancia, es como un cambio de época, ¿no? Año 2018, 2019 llega el estallido, 2020 llega la pandemia, los encierros, y pareciera que hoy estamos retomando las acciones. Cuéntanos cómo funciona el museo, qué colección es la que resguarda y cómo han venido trabajando.
Te cuento. A ver, el museo se inauguró en mayo del 2017 y todo ese año funcionó con Marcha Blanca, recibiendo grupos de colegio muy preciso. Y el 2018, en enero, el 17 de enero, abrimos a público. Desde esa fecha hasta ahora, ya han pasado 7 años, abrimos de martes a sábado de 10 a 6 de la tarde, todos los días del año. Y efectivamente estamos detrás del Museo Histórico, por Santo Domingo, entre 21 de mayo y Puente. Y nos ha tocado mucho, es lo que te contaba hace un rato. O sea, en estos 7 años, partimos el 2018 y 2019 y tuvimos una cantidad de público impresionante. Yo te podría decir que todavía, pero en ese momento era muy fácil el trabajo con los públicos. Yo no había tenido esa experiencia, o sea, llegaban solos porque finalmente nos dimos cuenta que era un museo familiar, sobre todo. Y muy de preescolar, de infancia, ese era un poco como el público objetivo. Bueno, y ahí vino el estallido social, tuvimos que cerrar un mes, creo. Luego abrimos, debe haber sido noviembre, y cerramos en marzo, y estuvimos cerrados más de un año y medio. Y entre medio nos digitalizamos. Subimos todo el museo a una plataforma 360, pero que era bastante buena, entonces te permitía recorrer el museo viviendo un poco esta experiencia. O sea, si había un video, se descargaba al mismo tiempo, era bien amigable. Y luego tuvimos que volver, y volvimos en septiembre del 21, si no me equivoco, y no teníamos público. Ya, y la gente dejó ir al centro. En el fondo, en ese momento, el centro se puso inseguro, etcétera, y tuvimos que partir de cero. Y yo te diría que el 2024, el año pasado, recién estamos retomando las cifras del 2019.
O sea, es un museo que ha vivido muchas vidas en tan poco tiempo. Ahora, sí. Pero tú me dices que al inicio mucho público asistió. Creo que tiene que ver probablemente con esto de ser el museo de bomberos, ¿verdad?
Total.
Hay allí una expectativa. Cuéntanos sobre la colección, lo que resguarda precisamente el museo, con qué se encuentra el público que visita el museo.
Sí, mira, el museo está dentro del edificio administrativo del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que es un edificio que es monumento histórico, precioso, es el clásico edificio rojo que está en esta zona. Tiene cerca de 800 metros cuadrados con 7 salas de exhibición y 2 salas interactivas, educativas. La colección del museo son 1.540 objetos, donde hay 400 en exhibición, todos originales. Y este recorrido te invita a recorrer, valga la redundancia, una parte de la historia de Chile a través de las emergencias. Al menos yo hago ese relato. Y de cómo Bomberos se ha ido tecnologizando para poder dar respuestas cada vez más rápidas y más amplias. Porque en un momento apagaban el fuego. Hoy día hay 6 o 7 especialidades que tienen a veces algunas mucho más importancia que los incendios. Entonces tú en este recorrido vas viendo la evolución de los carros, de las herramientas, de las escaleras, de los pitones, de los trajes, la incorporación de la mujer.
Hay piezas históricas, ¿no?
Hay piezas históricas muy lindas. Además, el museo, en el tema museográfico, es muy bonito. Está el tema de las comunicaciones, entonces te cuentan cómo se avisaban antes los incendios, los aparatos que tenían los bomberos hasta el día de hoy, cómo ha cambiado el tema de los trajes. O sea, antes no había seguridad para los bomberos, hoy día el traje pesa 30 kilos y las herramientas son más livianas. Está esta sala de especialidades, entonces está forestal, GRIM, que es en altura, los USAR, rescate vehicular, emergencias químicas, escalera, agua.
¿Y la curiosidad del público por dónde va? O sea, justamente hacer ese recorrido histórico, ¿qué es lo que son las piezas que en tu experiencia llaman la atención?
A ver, tenemos un público que es muy cautivo, que es como estas familias que yo te decía, o los niños y niñas que todos quieren ser bomberos y quieren vestirse de bomberos y ver un carro de bomberos y ver la escalera de bomberos. Y eso es un público bastante fiel. Y que,
o sea,
también
hay una identificación con la práctica.
Hay una identificación. O sea, es como esta cosa del bombero héroe, está pero así muy identificable en los niños y jóvenes, te diría yo. Niños, niñas y jóvenes. Y en los adultos también tenemos como gente que viene porque quiere conocer el museo y los bomberos y su historia. Y mucha gente que va pasando, que no sabe todavía que está este museo, y se sorprende. Porque realmente, bueno, yo no sé si tú has ido, pero uno entra por una plaza que da a espaldas al Museo Histórico, que tiene una pileta, que hay una campana, que era la Iglesia de la Compañía. Entonces,
o sea, hay toda una experiencia previa.
Es muy
antes
bonito.
De ingresar, ¿no?
Sí, es como
un
poco un
oasis. Se descubre, ¿no?
Exacto, es como un lugar que tú descubres.
O sea, y sorprende que en el centro de Santiago hay un lugar encontrarse así, con ese espacio, claro, casi de refugio.
Exacto.
Modo, ¿no?
Entonces tú entras a este lugar y de repente no, el museo está arriba y la gente entra, como que me voy a esperar, nos dicen mucho eso. O sea, yo estoy repitiendo lo que nos dicen. No sé qué me iba a esperar y me sorprendió. Y luego hicimos el 2019 una biblioteca para primera infancia con 2 fondos del libro. como un espacio pensado, porque de hecho en las encuestas que hacemos de públicos nos pedían un espacio para los niños, para las niñas, y no teníamos. Hicimos esta biblioteca que se llama Cuartel de Lectura, que es un cuartel de bomberos donde en el carrito están más de 400 libros de ilustraciones con todas las temáticas vinculadas al currículum. Y ahí los niños se pueden poner el casco, la chaqueta, sacar fotos, etc. Y luego el 2021 inauguramos la sala interactiva SIM con la Fundación Mustakis, que es una cocina interactiva dedicada como a la familia en general, donde enseñamos prevención y autocuidado.
Ahora, un museo de esta calidad, un museo con esta temática, ¿cómo se sostiene? Digo, pensando en Bomberos, que es una entidad, ¿verdad?
Voluntaria.
Que se basa en el voluntariado, ¿no? ¿Cómo hacen la gestión justamente para un museo que de acompaña fondo a una entidad que se basa en el voluntariado?
Bueno, el museo depende y fue creado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, por lo tanto yo te diría que un 80% es financiado por ellos. El resto hay un porcentaje de... estamos con la Ley de Donaciones Culturales, donde tenemos empresas que nos financian y muchas postulaciones a fondos públicos, como casi todas las instituciones culturales de este país. Hemos ido finalmente, la operación está como asegurada por los bomberos, pero todos los proyectos que queremos impulsar son postulados a los fondos concursables.
Estamos en Tomar Palco hablando con María José Lira, directora del Museo de Bomberos de Santiago, un espacio que es tremendamente atractivo de descubrir, que está ubicado en Santo Domingo 978, cerca de Plaza de Armas. Yo te preguntaba también un poco por la circulación de públicos, porque como tú bien mencionabas, después de la pandemia y también en los últimos años, se ha instalado la sensación, una sensación que también uno puede verificar que en uh-huh. hechos, en que hay una aprensión sobre ir al centro en determinados horarios, ¿no? ¿Cuánto les ha afectado a ustedes esta aprensión y cómo la han ido trabajando en uh-huh. en la práctica?
Mira, nos ha afectado mucho porque además estamos atrás de la Plaza de Armas, que es la parte, entre comillas, más desordenada, más a veces sucia, más peligrosa, se cree. Y la gente, claro, circula de la Plaza de Armas hacia la Alameda, digamos. Así que nos ha afectado mucho. Yo voy hace 8 años al centro y de verdad creo que es un tema un poco mediático. Sí hubo cambios, por supuesto. Pero por lo mismo, el año pasado en abril creamos una red de museos del Centro Histórico con el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Museo Histórico Nacional y el Museo de Santiago Casa Colorada junto con nosotros para volver a atraer a las personas al centro, contar que este es un polo cultural. Bueno, es un polo, está lleno de restaurantes, de galerías, que hay actividades que pasan aquí y que se puede ir en familia. Entonces armamos esta red que ya llevamos 1 año y lo que más hemos hecho, que nos ha resultado muy bien, es programar en conjunto para actividades precisas, como por ejemplo el mes de la mujer hicimos un ciclo de bordados con temáticas asociadas a cada museo, en cada museo. El Día del Patrimonio lo planeamos juntos, feriados nos preguntamos los horarios para funcionar juntos, hicimos un mapa que se entregan todos los museos, y nos hemos dado cuenta que ese público circula en los 4 museos.
O sea, hay un trabajo en red que hace sentido para las personas, para los visitantes.
Sí, sí.
¿No?
Ahora, yo de verdad creo que es un trabajo a largo plazo porque no nos ayuda mucho esta idea de que el centro está tan terrible, y yo creo que ahí hay harto trabajo que hacer.
Y hoy día los visitantes, dirías, del museo, ¿cuál es el perfil? ¿Cambia mucho por día? ¿Cómo lo ves eso?
Mira, el fuerte del museo son los colegios y las familias. Entonces tenemos en la semana muchos colegios, desde preescolar a sexto, séptimo básico. La media no va tanto, eso es como el fuerte. Y los sábados son totalmente familiares. Nosotros les llamamos los sábados familiares y ahí tenemos cuentacuentos, tenemos algunos talleres en fechas específicas, regalamos un libro que hicimos con un fondo que te permita recorrer el museo en familia y tú te lo llevas a tu casa. Por lo tanto, ese es el público grueso. El resto yo te diría que son muchos adultos que van pasando o que van porque... O sea, les llegó el comentario y lo quieren conocer.
¿Y los voluntarios de bomberos visitan el museo, llevan a sus familias?
Lo visitan.
¿Cómo se da esa relación?
Sí, lo visitan harto, es un porcentaje alto, y sobre todo de las brigadas juveniles, que son estas compañías que tienen brigadas para jóvenes, porque tú puedes ser bombero a partir de los 18 años. Entonces estas brigadas creo que los reciben desde los 16 y ahí nos recibimos de todo Chile. Así como hacen el paseo a Santiago y van al museo prácticamente todos los sábados, hay brigadas de bomberos. Y mucho bombero de regiones también, que va con su familia.
O sea, también hay una tradición familiar que acompaña a esta práctica. Ahora, el trabajo en red, porque tú mencionas que están trabajando en esta red de museos, que me parece muy valiosa, ¿verdad? Conformar una red en el centro histórico. ¿Qué significa en la práctica? ¿Significa trabajar derechamente con el precolombino, con el histórico, con el Museo Histórico Nacional, con el Museo de Santiago Casa Colorada? ¿Cómo se hace esa colaboración, ¿no? Uh-huh. Porque las redes siempre son un desafío. En el caso de ustedes, ¿cómo se ha dado ese trabajo?
Mira, se dio porque tomamos la iniciativa nosotros, junto con otras instituciones, en el 2019. Como el museo era nuevo, teníamos que aliarnos. Y bueno, vino el estallido y esto quedó acá y decidimos retomarlo. Y justo en ese momento nos apoyó el año pasado la alcaldesa, la ex alcaldesa, y justo también se había abierto la Casa Colorada. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos los directores y encargados de educación y planificamos como el año con hitos relevantes, donde estamos comunicados y hacemos reuniones, ojalá mensuales, cada 2 meses, depende. Y cada equipo fue a visitar cada museo, entonces nos conocimos. O sea, yo creo que ese es como el primer paso. Uh-huh. Sí, nos conocimos, se intercambiaron contactos y luego cuando pensamos en hacer algo para el Día de la Mujer, para el Mes de la Mujer, ya los trabajos de educación de cada museo se juntaron a planificar qué hacer en cada museo que tuviera relación con su tema, porque somos todos muy distintos, además. Y claramente nos vemos muy beneficiados nosotros porque somos un museo más chico, más nuevo. Pero la verdad es que ha servido muchísimo para los 4 museos, sí. Y hoy día tenemos reuniones periódicas. Eso ha sido muy bueno porque ha permanecido.
Eso es una buena noticia. Sí. Bueno, estamos en el año 2025. La pandemia pareciera que ya está superada. Queremos pensar positivamente, ¿verdad? El año 2024 se lo consideró un año en que ya había, al menos en el campo cultural, un funcionamiento similar a lo que era la prepandemia. Y tú mencionabas que el público ha comenzado a volver en el año. ¿Cómo son los flujos de público en términos de número, en términos de visitantes?
Mira, el museo tiene hasta la fecha, o sea, hasta el año pasado lleva 124.000 visitantes presenciales y más de 5.000 digitales, que obviamente lo digital disminuyó una vez que volvimos a abrir. El museo en general ha tenido 28.000 personas al año, salvo los años
del cierre,
claro, de la pandemia, que fueron como final como 2 años. Y el año pasado, como te contaba, íbamos como alcanzando este número que nos ha costado mucho, y ya el año pasado llegamos a tener 25.000 personas en el año completo, lo cual ya estamos como cerca de la meta anterior a la pandemia y nos permite entonces ahora pensar en proyectar un crecimiento.
Y ser optimistas en ese sentido.
Y ser optimistas, porque además nos pasó que, como tú bien decías, hemos vivido muchas vidas. Cuando volvimos a abrir, tuvimos que partir de nuevo. Y era como, yo este museo no lo conozco. ¿Y desde cuándo está? Entonces tuvimos que volver a hacer todo de nuevo y volver a captar público. Y el que había venido ya no volvió. Y tuvimos que volver a hacer toda esta pega de nuevo.
Ahora bien, los canales de comunicación hoy día para estos públicos que a veces son un poco infieles o volátiles, ¿para ustedes cómo les funciona? ¿Les funcionan las redes sociales, lo presencial? ¿Cómo se da ese trabajo de
Mira,
de
hoy día yo te diría hace un par de años que estamos full redes sociales. Tenemos, bueno, X, Instagram, Facebook y LinkedIn. Y funcionamos por ahí todo, más nuestra página web, que tenemos visitas, que a mí igual me sorprende que no es tan bajo el número, porque ya hoy día como que no se usa tanto, la gente se informa más por las redes sociales, pero tenemos un buen flujo de visitantes para hacer un museo chiquitito en la página web, y ese es el lugar donde también canalizamos todo, o sea, las noticias, la información, las investigaciones que hacemos de la colección, etc. Y además trabajamos con un periodista que nos ayuda en todo el tema de difusión en la prensa. Pero yo te diría que hoy día canal digital es
fundamental.
Fundamental, porque además tenemos un problema, Javier, que estamos a mitad de cuadra en Santo Domingo y el 978 es la entrada de la recepción administrativa del Cuerpo Bombero. Y este portón que yo te digo que se lleva a la plaza no tiene número Y tampoco tenemos letrero porque es un monumento histórico, entonces el museo no se ve.
La es compleja en un monumento histórico, ¿no?
Sí, entonces lo digital es lo que lleva a nuestro público, yo te diría, en gran porcentaje.
Sí, estuve mirando y hay harto comentario. Sí. Público muy participativo, ¿no? Que Súper. Da mucha sí. retroalimentación, por lo que veo.
Bueno, y ahí también es importante contar que el Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene 22 compañías, donde hay 2.500 bomberos y bomberas. Entonces ellos son nuestros voluntarios para el museo los días sábados, los que llevan a sus familias, con los que trabajamos en revisión de contenidos de las redes sociales. Entonces igual tenemos, entre comillas, un público ahí que nos acompaña, algunos digital y otros presencial.
O sea, son embajadores también, muy significativos, ¿no?
Sí.
Pero creo que es valioso esto que mencionas de una entidad que se basa justamente en el voluntariado, cómo desarrolla historia, memoria, que luego cuaja y uno puede hacer el recorrido en el museo, ¿no? Creo que sí, eso es un valor importante. Sí. No hay muchos museos con este modelo, ¿no?
No, y la verdad es que sí, es bien importante este museo porque genera conexión con la gente. O sea, van familias de mártires, van personas que los bomberos las han ayudado, rescatado, etcétera. Va gente por curiosidad también, pero todos salen como con el espíritu feliz. Es una institución que genera eso en la sociedad. Entonces es muy bonito conocer esa historia y también darte cuenta de todos los avances y todo lo que ha tenido que pasar, que tampoco se sabe mucho.
Recordemos por último los horarios de funcionamiento del museo, ¿te parece?
Me parece. El museo está abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a 18 horas, todos los días del año. Y los feriados, los 4 irrenunciables, está cerrado. Y generalmente abrimos casi todos los feriados. Depende del día que caiga según el año.
Ya lo saben, el Museo de Bomberos de Santiago, ubicado en pleno centro, en Santo Domingo 978, cerca de Plaza de Armas, un espacio por descubrir. Le damos las gracias a María José Lira, su directora, por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias por la invitación, Javier.
Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Vamos, antes de despedirnos, a hacer dos recomendaciones. Uno es el montaje de danza dúo, una creación de José Vidal, coreógrafo que por estos días está también conmemorando 30 años de trabajo y que reúne en escena a dos bailarines intérpretes de distinto campo, Alexandra Maves, quien proviene de la danza contemporánea, y Nicolás Cancino, que es una figura muy reconocida de la danza urbana. Este montaje es una producción del Centro Cultural Seina que está en cartelera hasta este sábado a las 20 horas. Es un trabajo muy atractivo desde el punto de vista visual, además permite a ambos intérpretes desplegar su lenguaje de danza contemporánea y de danza urbana. Es un trabajo de 50 minutos, tremendamente seductor, además por el diseño de iluminación, por el diseño escénico y por la música, que es tremendamente significativa en la propuesta. Dúo, entonces, de José Vidal, está con sus últimas presentaciones en Seina hasta el 12 de abril. Las entradas se gestionan a través de Punto Ticket. Y también queremos destacar un unipersonal que se está presentando en la sala Matucana 100, en el espacio Matucana 100. Allí en la microsala se presenta Solos, un trabajo de Bosco Cayo, quien además actúa, es autor y actor, intérprete de este unipersonal dirigido por Aliocha de la Sota. El valor quizá radique sobre todo en cómo este trabajo alude a la condición actual del creador teatral en un entorno de incertidumbre, crisis y precarización, y sobre todo la pregunta por el sentido de seguir haciendo teatro y cómo se establece la relación con el espectador. Solos está también en un horario especial en Matucana 100, jueves y viernes a las 19:45 y sábado y domingo a las 18:45. Las entradas se gestionan a través de Ticket Plus. Y así terminamos esta edición de Tomar Palco. Recuerden que pueden escucharnos y buscarnos a través de Spotify, en el podcast precisamente Tomar Palco. Y a partir de la próxima semana estaremos también acompañándoles en un nuevo horario. Estaremos todos los martes a partir de las 23 horas a las 11 de la noche, siempre a través de Radio Universidad de Chile, haciendo Tomar Palco para públicos emancipados. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco. un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.